Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana...
L'atemptat de París encapçala la portada del nostre setmanari. El Papa Francesc ha aixecat la veu, un cop més, per denunciar el terror indiscriminat en nom de Déu. Amb contundència, el pontífex ha recordat que el fonamentalisme és conseqüència d'un rebuig a Déu. El pontífex ha demanat que aquesta situació de terror i violència no deixi indiferent ningú i ha recordat totes les persones, entre elles les comunitats cristianes, que viuen en la por i la persecució als països on l'estat islàmic actua de forma dramàtica. Juntament amb la veu del Papa, recollim més reaccions de condemna dels atemptats a París des de l'Església Catòlica, com l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, però també des de la comunitat musulmana i la societat civil. Tots amb un crit unànime: no més morts en nom de Déu.
Parigi ci fa pensare a tanta crudeltà, crudeltà umana, a tanto terrorismo, alla crudeltà della quale è capace l'uomo. Preghiamo questa messa per le vittime di questa crudeltà, tante, e chiediamo anche per i crudelli, perché il Signore cambi il suo cuore.
En aquest número ens fem ressò de l'homenatge al bisbe auxiliar de Barcelona, Joan Carrera, mort ara fa 6 anys. El 8 de gener, al Palau de la Generalitat acollia un acte d'homenatge en el qual van participar unes 300 persones que van recordar el bisbe Carrera com un home de Déu. Durant aquest acte es va presentar el llibre Joan Carrera, un bisbe de poble, una completa biografia que ens presenta la figura d'un pastor que fa olor d'ovella, proper, catalanista i compromès amb les causes justes. L'acte va ser un record emocionat pel bisbe Joan Carrera, però també amb la voluntat de donar a conèixer la seva figura, que amb el pas dels anys s'engrandeix. I aquesta setmana a Catalunya Cristiana dediquem una pàgina a Haití, 5 anys després del terratrèmol que va devastar l'illa caribenya.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana, ho podeu fer a través del telèfon 93 409 28 10 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Banc Sabadell 16è Festival del Mil·lenni. La cita anual amb la bona música torna amb els artistes més rellevants i emblemàtics del panorama musical. Dijous 15 de gener, Amélie Angevolt a l'Auditori. Dilluns 19, Ignasi Cambra al Palau de la Música. Si com a mi, i dijous 22, Índia Martínez a l'Auditori. Tots ells a les 9 del vespre. Més informació i entrades a festival-mil·lenni.com. Banc Sabadell 16è Festival del Mil·lenni. Amor per la música.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens taronges de taula granel per 89 cèntims al quilo.
I també maduixot, terrina de 500 grams, per 2,89 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Aquest diumenge a les 8 del vespre, després de la missa de la catedral, Ràdio Estel transmetrà en directe des de la mateixa catedral de Barcelona l'acte ecumènic. Viu-lo en directe aquest diumenge des de la catedral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
A tota costa.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega, nova edició de Tota Costa, aquest programa dedicat, com sabeu, única i exclusivament en el món del submarinisme. A partir d'ara i fins a les 11 parlem del sector del busseig amb diferents temàtiques, obrint aquesta edició 683, dissabte 17 de gener. Molt bon dia. Diferents protagonistes, el primer d'ells en uns instants el saludem, és l'Òscar Noguera, és l'organitzador d'una nova trobada a la que anomenen Ice Diver, la més gran concentració invernal de busseig sota el gel. Es produeix el proper 21 i 22 de febrer. En uns instants saludem a l'Òscar Noguera, que ens explicarà exactament què és el que pretenen aquest any 2015. Avui també parlarem d'un interessant projecte Pescares, evidentment doncs, amb un objectiu molt clar, que és un busseig responsable envers les reserves marines. I avui, tercer protagonista, parlarem i farem submarinisme i coneixerem el fons marí que engloba el Titanic. Avui baixarem amb el Titanic, amb un submarí, i, a més, una alternativa que es pot fer aquí a Catalunya, amb una empresa gironina. Bé, doncs aquesta és la proposta d'aquesta edició de A tota costa. Comencem ràpidament. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs. Comencem. Molt bon dia.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Black Label Gourmet, la nueva creación del chef Patricio Bocarando, presenta sus lotes de marisco de alta calidad. Escucha, gambas blancas de Huelva, carabineros, langostinos tigre, langostinos de lonja de Isla Cristina. La exquisitez de los mejores sabores marinos en un lote que puedes incluso personalizar a tu gusto. Son los lotes de marisco de Black Label Gourmet. Descúbrelos y cómpralos online en blacklabelgourmet.es. Black Label Gourmet, by Chef Patricio Bocarando. La exquisitez a tu alcance.
Paddy, ven y verás. S'Agaró, Eden Rock Diving Center, San Feliu de Guíxols, Pisces Diving, Tossa, Tossa Sub. Más información en paddy.com.
El cor de la Catalunya central amaga el secret de l'autenticitat, la tradició i, sobretot, el sabor. És el Rebost de la Torre, el lloc perfecte per viure la temporada de calçots com mai l'has viscuda, en una masia mil·lenària, en un entorn rural i ple de màgia. Fes la teva reserva al 697-674-675. 697-674-675. Som a Sallent, a la C16, quilòmetre 65, carretera de Sallent a Balsareny. El Rebost de la Torre, la calçotada com mai l'havies tastat.
17 de abril, 22 hores. Longitud 47 grados este. Latitud 10 grados sur. Profundidad 25 metros. Aquí la vida pulula salvaje y tranquila. Cruel. Sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas. Aquí hay una ley unos secretos distintos a los de la Tierra.
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda costa que nos une una pasión común.
No hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba.
Bueno, pues arranca nuestro particular recorrido subacuático, como todas las semanas, el buceo protagonista fundamental en estos 60 minutos de radio desde ahora mismo y hasta las 11 en punto de la mañana. El buceo, que es una actividad deportiva que se practica, a pesar de que puede parecer raro, a lo largo de todo el año, ¿no? Hay diferentes modalidades, una de ellas, buceo bajo hielo. Una particular inmersión de la que hoy queremos hablar. Un particular encuentro que ya lleva algunos años celebrándose. Es el Ice Diver, este año 2015, que se celebra el próximo 21 y 22 de febrero. Una actividad que nació hace algún tiempo, tímidamente, sin saber exactamente la aceptación que iba a tener y que, desde luego, yo me da la sensación de que les ha sorprendido, además gratamente, la aceptación, la cantidad de submarinistas que año tras año participan en esa particular inmersión. Óscar Noguera es su responsable. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien,
bienvenido. Bueno, año tras año yo creo que la sorpresa es más agradable todavía, ¿no?
Sí, año tras año nos damos cuenta de que se van apuntando colectivos de diferentes ciudades y vamos creciendo.
Bueno, cuéntanos, para los amigos que no conocen exactamente y con detalle, ¿qué es Ice Diver? Cuéntanos.
Bueno, Ice Diver es la concentración invernal de buceo, para buceo bajo hielo, más grande que se hace en toda la península. Uh-huh.
Se hace...
Allí nos juntamos buceadores de toda España, de Portugal... Y bueno, pues aprovechamos un poquito para vernos, que todo el año pues probablemente no nos veamos, y además aprovechamos pues para el que no tenga la formación de buceo bajo el hielo, pues que la pueda obtener.
Exactamente. Hay que decir que, a pesar de que a uno le puede parecer realmente una actividad ciertamente de riesgo, peligrosa, hombre, tiene sus particularidades, pero es... Básicamente está dirigido a un buceador incluso que hace poquito ha empezado a bucear, ¿no? Evidentemente las medidas de seguridad las resolvéis de una manera muy seria.
Bueno, sí, las medidas de seguridad es lo que prima en esta concentración y sobre todo en estos cursos. Realmente el buceo bajo hielo está hecho no para un buceador que acaba de bucear, sino para un buceador con un nivel intermedio. O sea, un dos estrellas, o sea, un buceador de nivel avanzado, pero sí que tiene que tener cierta experiencia previa. Tampoco es que sea una barbaridad lo que tenga que saber el chico, pero sí que tiene que saber un poquito. Bueno, el buceo bajo el hielo es el... Podemos decir que es el deporte más extremo que existe. Es incluso más extremo que el espeleobuceo, ya que es espeleobuceo, pero con aguas muy frías. Y bueno, nosotros intentamos que la gente que viene al Ice Diver y que viene a nuestros cursos, pues se recicle en los sistemas de seguridad que utilizamos para que todos los incidentes que le puedan surgir, pues sean esos incidentes y sepan solventarlos con seguridad y no se convierten en accidentes.
Exactamente. Bueno, vamos a concretar, decíamos, se celebra este encuentro este año 2015, el próximo 21 y 22 de febrero, en Panticosa, una localidad en la que, bueno, pues ya es tradicional el hecho del buceo bajo el hielo, por tanto, tiene la infraestructura adecuada, preparada para este tema. Hombre, una inmersión que tiene sus particularidades previas en cuanto a equipo, en cuanto a enseñanza. De hecho, algunos fines de semana antes del encuentro, del 21 y 22 de febrero, también organizáis algunos talleres, días de enseñanza para las personas que no tienen experiencia en este tipo de inmersión.
Sí, mira, te puedo comentar. Nosotros cuando comenzamos a ver cómo se trabajaba el buceo bajo el hielo en España, que era poco lo que se hacía, nos dimos cuenta de que cuando se organizaban cursos de buceo bajo hielo realmente se hacía todo el mismo fin de semana. Es decir, la gente subía al Pirineo, hacían allí un par de clases teóricas y hacían allí pues sus determinadas prácticas. Entonces nosotros pensamos que la mejor manera era conocer a la gente un poquito antes de subir al Pirineo, dar las teóricas aquí en casa y así dejar la parte práctica de ese fin de semana, o de dejar todo ese fin de semana solo y exclusivamente para la parte práctica. Entonces lo que hacemos es ponemos unas fechas y en determinados sitios de España pues se dan teóricas para aquellos que no están titulados o para aquellos que están titulados y quieren asistir, de traje seco, de vida y movimiento en montaña y de buceo bajo hielo. Uh-huh.
La enseñanza se desarrolla, evidentemente, esos días previos para las personas que no tengan experiencia, repetimos, en una inmersión que tiene sus condicionantes, empezando por el equipo, claro. No sé si en cuanto a equipo también debemos tener alguna precaución, ¿no? Los reguladores, los trajes secos, ¿de todo eso os ocupáis vosotros, asesoráis en este sentido?
Sí, nosotros lo que, bueno, durante el curso de buceo bajo hielo, cualquier buceador que esté titulado en hielo lo sabe, se explica el material adicional que tienes que llevar para buceo bajo hielo, para aguas frías, que es, bueno, es un traje seco y reguladores con quizá agua fría para que no se congelen debido a la temperatura, el efecto Venturi del aire. Pero bueno, nosotros en lo que es el Ice Iver llevamos material de todas las marcas de buceo. Bueno, este año llevamos a Mares y llevamos a Qualun, para que la gente que lo necesite pues se le pueda dotar con un regulador o un traje seco.
Sí, porque los reguladores sí que tienen que tener alguna particularidad, para bucear bajo el agua, bajo el hielo, perdón.
Sí, los reguladores tienen que tener un kit de aguas frías, que como he comentado antes es simplemente para que no se congele.
No se congele.
Cuando nosotros buceamos en Barcelona, en Valencia, en Mallorca, donde estamos buceando, el agua está a una temperatura, pues en invierno 13 grados y en verano ya sabemos que estamos en torno a los 20. Pues es muy difícil que se te congele un regulador, aunque entre flujo. Pero claro, cuando estamos hablando de que estamos con una temperatura de agua de 3 grados y una temperatura exterior de menos 12, lo fácil es que un regulador se congele instantáneamente. Entonces lleva un kit de aguas frías que estanqueiza un poquito la cámara de alta del mismo regulador y evita que se congele.
Bueno, amigos, el encuentro es el próximo 21 y 22 de febrero. Es la primera temática que estamos desarrollando hoy en esta edición de A Toda Costa, Ice Diver 2015. Decíamos que nació hace algunos años, tímidamente les ha sorprendido la participación. Por cierto, claro, este año, ¿qué participación prevéis? ¿Cuántos submarinistas se van a dar cita, más o menos?
A ver, el Ice Diver, aparte de ser un... Es que es muy difícil denominar el Ice Diver si es una concentración, si es un curso. El Ice Diver es una concentración, curso de buceo bajo hielo, que está hecha no solo para submarinistas, sino para todos aquellos amantes del buceo que quieran venir, estar un rato con nosotros, contar mentiras. Es nuestro pingüino del buceo, por así llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, este año ya tenemos inscripciones que sobrepasan las 100 personas y yo creo que entre buceadores y amantes del submarinismo que vengan allí, pues sobrepasaremos con facilidad las 160 personas.
No está nada mal, no está nada mal. Bueno, la preparación previa en cuanto al entorno, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se desarrolla esa preparación previa. Una vez localizado el lugar en el que vais a hacer la inmersión, ejecutáis ese triángulo a través del cual os introducís bajo el hielo y a partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurre?
Bien, conforme la gente llega allí, llegan todo el volumen de gente, lo que hacemos es distribuimos a la gente en dos grupos. Digamos, grupo alfa y grupo bravo. Grupo alfa hace agua a primera hora de la mañana, es decir, establecemos un periodo horario, por ejemplo, de 9:30 a 12:30, eso lo determinamos en función de la climatología. Y grupo bravo pues haría agua a partir de las 12:30 de la mañana. Entonces, cuando un grupo está haciendo agua, el otro grupo está haciendo la actividad que denominamos vida y movimiento en montaña, en la que se le enseña a la gente pues temas de cordelería, temas de cómo hacer los agujeros en el hielo, temas de cómo progresar por el hielo con crampones, con raquetas, bueno, si nos sorprende una tormenta de nieve, es una actividad bastante entretenida. Y bueno, los que estamos haciendo agua, lo que hacemos es nos distribuimos en subgrupos, en 5 subgrupos diferentes, en los cuales hay 4 instructores por cada subgrupo. Y te digo, salimos un ratio de 2 personas y media por instructor. Y bueno, lo que hacemos es una progresión, en principio en el hielo, midiendo espesores. Una vez llegamos al espesor adecuado, pues se hace un círculo de 3 metros, en el que solamente entra aquella persona que vaya a trabajar dentro del agujero, y otro segundo círculo de 6 metros de diámetro, en el que ya podemos colocar distribuido todo el material de trabajo y de buceo de seguridad. A partir de ahí hacemos un triángulo en el hielo, que es, bueno, metemos la tapa de este triángulo debajo para luego poder tapar el agujero y que no haya ningún peligro.
Sí.
Y bueno, sobre este agujero es por donde empezamos a entrar los buceadores y hacer las inmersiones.
Inmersiones que dejan realmente sensaciones muy particulares. Una vez finalizada la inmersión, las caras, bueno, las caras, sí, imagino que también lo explican todo, ¿no? Realmente son las inmersiones bajo el hielo. Si hay suerte y se tiene un día con sol, eso es muy determinante, ¿no? Del éxito de la inmersión, de las sensaciones de las inmersiones, que haga un día con sol, ¿no? El sol da unos movimientos y unos reflejos muy interesantes.
Sí, el sol genera un contraste de colores abajo alucinante, y el azul que tiene el agujero, el triángulo, cuando estás volviendo hacia él, es algo que solamente los que somos buceadores podemos describir. Es un azul espectacular. Luego sacar la cabeza del agua en agua pulcra, porque aquello es agua que tienes una visibilidad prácticamente ilimitada. Bueno, también dependiendo de la época del año, ¿eh? Eso tengo que decirlo. Ahora mismo es una visibilidad ilimitada. Pero salir allí y tener los Pirineos rodeándote es una sensación alucinante.
Uh-huh. Hombre,
entonces, también te digo, el año pasado, por ejemplo, tuvimos un día de muy mal tiempo y nos cayó una súper nevada. Y yo que sé, queda en anécdotas e incluso es lo que más recuerdas, ¿eh?
Sin duda que sí. Bueno, respecto a vosotros y también cómo os ven los esquiadores, porque es lo normal, ¿no? En Panticosa, ahora mismo se está esquiando, la estación está absolutamente pues en medio de la temporada, una temporada parece ser buena para los esquiadores, que os deben ver con ojos por lo menos extrañados, ¿no? ¿Qué hacen estos tíos buceando en la montaña a esas temperaturas?
Claro, la gente, la verdad es que ya no son los esquiadores, sino el montañero que está por allí, pues te mira un poquito y sí que genera genera muchísimo espectáculo. Ante todo, por lo que todos conocemos, si algo nos gusta del buceo es que no llevamos trastos, es una cosa que podemos decir.
Uh-huh. Y que somos discretos los buceadores.
Exacto, si no llevamos trastos normalmente, pues para el buceo bajo el hielo hay que imaginarse lo que llevamos. Y para 150 tíos, pues llevamos muchísimos trastos. Y además es todo el material de buceo, pues sabemos que para aquella persona que no lo conoce, es un material muy cantarín, sería la definición, ¿no? Es algo que llama mucho la atención y sí que genera expectación. Pero bueno, es nuestro deporte y lo que nos gusta hacer. Y oye, es así.
Bueno, pues esperemos que este año, como en otras ocasiones, esta edición del Ice Diver del 2015 tenga éxito y por lo menos que sirva de punto de encuentro de muchísimos buceadores, hagan la inmersión o no la hagan. En cualquier caso, lo que decía Óscar, lo importante es el encuentro, lo importante es esa actividad en torno a la cual, bueno, pues uno pues conoce a otros buceadores de diferentes puntos de España, porque creo que son diferentes puntos los que se dan encuentro en Panticosa, diferentes ciudades, pueblos, localidades, y en definitiva, pues que triunfe el buceo y el deporte. Óscar, te deseo lo mejor. Vamos a facilitar un teléfono a través del cual también los oyentes que quieran participar en esta edición de este año del Ice Diver tengan más información, buscando en cualquier buscador Ice Diver 2015, vais a tener más información, o si no, también a través del teléfono 609-47-8090. Óscar Noguera, gracias, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Adiós. Bueno, enseguida continuamos con más temas. Estáis en esta edición de A Toda Costa, que no ha hecho más que empezar con esta noticia. Una nueva edición del Ice Diver que a partir del 21-22 de febrero realmente muchísimas personas van a disfrutar del buceo bajo el hielo. Primer protagonista, Óscar Noguera, habrán más. Enseguida llega la previsión meteorológica, el tiempo para este fin de semana. Fresquito, ¿eh? Han bajado las temperaturas y de qué manera. Y hoy también nos vamos a hablar de un proyecto, Proyecto Pescares. A lo largo del 2014 se puso en marcha con éxito. Muy buena aceptación. Tiene la previsión de continuidad ese 2015, Proyecto Pescares, buceo responsable en las reservas marinas. Hablaremos de él con José Ángel Sanz, es el director de ese proyecto. Y hoy también bajaremos a grandísimas profundidades. Hoy visitamos el Titanic. No os vayáis.
Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que funda tu pecho.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Paddy, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc, Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala, International Diving Center y Cas La Scala. Paddy, buceamos para divertirnos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Ambient de ple hivern el que tenim avui arreu de Catalunya i pel que fa a la costa una situació ben embolicada, sobretot pel que fa al vent. Un vent que és fort a la Costa Brava, és fort a la Costa Daurada i provocarà també forta maró. En canvi, a la costa central, vents més fluixos, bàsicament del sud-oest, bàsicament Garbí. De cara a demà, la situació torna a canviar. Els vents s'enfortiran i seran del sud-oest, vents de Garbí, que aixecaran forta maró i fins i tot, fora de la protecció de la costa, àrees de mar brava. Avui, un dia variable, encara amb possibilitat d'alguna nevada cap al Pirineu de Lleida i ruixats al llarg del dia d'avui a la comarca del Baix Empordà. Demà hi ha moltes més clarianes, encara amb alguns núvols, sense risc de precipitacions i amb unes temperatures que pujaran una mica al centre del dia, però compte perquè l'ambient serà fred durant les primeres hores. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, es troba situada al voltant dels 15 graus a la meitat sud de la costa i al voltant dels 14 graus a la Costa Brava.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a un cuarto de millón de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 25 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. Preus especials per grups. A Barcelona, al carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51, amb 4 pàrquings molt propers. I a Lleida, camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64. Mariscos de alta calidad de las costas de Huelva y las mejores conservas de Galicia y Andalucía. ¿Te suena bien? Es Black Label Gourmet, la nueva creación del chef Patricio Bocarando. Conservas de altísima calidad y los mariscos más exquisitos. Descúbrelos y cómpralos online en blacklabelgourmet.es. Anchoas de Santoña, gambas blancas de Huelva, trozos de atún rojo de Almadraba, vieiras, melva canutera de Andalucía, Black Label Gourmet by Chef Patricio Bocarando. Los mejores sabores marinos directos a tu mesa. blacklabelgourmet.es. La exquisitez a tu alcance.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
¿Quina és la millor immersió? ¿I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. Regresamos de esa previsión del tiempo, del estado del mar y de las temperaturas, la temperatura del agua, que por cierto ya va bajando bastante en picado, ¿eh? Hombre, nada comparado con las temperaturas que nos hablaba el primer protagonista de esta edición de A Toda Costa, con el cual hablamos de buceo bajo el hielo. Pero bueno, continuamos con más temáticas en esta edición, hablando de un interesante proyecto. Veréis, Pescares, ese es su nombre, ¿eh? Un proyecto de buceo responsable, básicamente aplicado a los submarinistas y en torno a las reservas marinas. Que tenemos varias, que tenemos diferentes reservas marinas en nuestro país y que... En muchas ocasiones, es un tema del que hemos hablado en algunas ocasiones en este espacio de radio, bueno, pues también hay quejas respecto al hipotético impacto que tienen los buceadores cuando practican esa actividad deportiva. Bueno, de todo ello vamos a hablar, y sobre todo de los objetivos de ese proyecto Pescares, con José Ángel Sanz, es el director de ese proyecto. José Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Miguel.
Bienvenido. Muchas gracias. Y gracias por atender nuestra comunicación telefónica. Bueno, José Ángel, cuéntanos un poco cómo iniciáis toda esa aventura en el 2014, creo que se cerró cuando se acabó el año, pero que sí. Tiene continuidad ese proyecto, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, el proyecto de pescar realmente surge como una iniciativa de la Secretaría General de Pesca, de aplicación en este caso en las reservas marinas. Son las reservas marinas gestionadas por el Estado español y en base, digamos, a una problemática. La problemática inicial es, sobre todo, que estas reservas marinas son de protección pesquera. ¿Qué tipo de pesca se permite? Pesca artesanal, una pesca tradicional que se contempla además como un bien cultural. Entonces, esa pesca tradicional tiene aparte, digamos, unos usuarios de excepción dentro de esas reservas, que son los submarinistas. Bien, entonces dentro, digamos, del recorrido de la Secretaría ante, digamos, la situación de que hay ciertos conflictos entre pescadores y submarinistas, que son lógicos también, digamos, en el día a día, Algunos de ellos identifican claramente que es en base al desconocimiento por parte del usuario, del submarinista que visita las reservas marinas, de que están en un espacio de protección pesquera artesanal. Se traducía muchas veces en que a lo mejor un submarinista pues, puede encontrar un tipo de arte, desconoce que está permitida esa pesca artesanal, y bueno, pues se producían situaciones en las que pues cortaban a lo mejor el tipo de arte, etcétera. Digamos, es una casuística que se identifica a lo largo de los años en las reservas marinas. Entonces, ante esa situación y ante la situación de que en las reservas marinas, en algunas en concreto, por su situación, pues son zonas a lo mejor de multicorriente o zonas, digamos, complejas a nivel, digamos, de buceo o con requerimientos, digamos, altos para el submarinista, pues también había, digamos, incidentes, digamos, asociados a la seguridad del submarinista. Bueno, ante ese panorama, aunque realmente la seguridad, es importante decirlo, no es competencia de la Secretaría General de Pesca, pero sí afecta en este caso sobre todo a las escuelas internacionales, que son las certificadoras de estos submarinistas. Bueno, el concepto fundamental en este caso, el objetivo fundamental del proyecto, como iniciativa de la Secretaría, es dar solución a ese encuentro entre pescadores artesanales y submarinistas. Y ahí surge el proyecto Pescares.
Exactamente, un encuentro que a veces se produjeron, en fin, una serie de tensiones, de problemáticas, cada uno defendiendo, evidentemente, los pescadores su pesca y los buceadores su actividad deportiva, ¿no? A veces se hace complicado, ¿no?, que convivan ambas alternativas, ¿no?
Sí, bueno, realmente la idea del proyecto era, presuponer que no es complicado. Es decir, Miguel, realmente, digamos, son usuarios que lo que pretenden es que esos espacios sigan generando para ellos los beneficios que tienen que generar, digamos, dentro de su actividad económica, tanto para pescadores artesanales como para submarinistas. Digamos que están condenados a entenderse, porque están en un espacio reducido, acotado, limitado. Entonces, esa problemática, digamos, de defender los derechos de uno y de otro, en este caso, primero, es entender que la regla del juego es dónde estoy, en un espacio que es un espacio de protección pesquera. Bien, el submarinista está permitido, el uso del submarinismo está permitido en ese espacio. Entonces, el submarinista tiene que conocer que esa actividad existe. Tiene que conocer cómo está regulada, y eso es uno de los objetivos del proyecto. En este caso es generar un listado, digamos, de todas las normativas asociadas al submarinismo y asociadas a esos espacios reservados, tanto para un sector como para el otro. Es decir, toda esa regulación, esas leyes. Por otro lado, digamos, los censos de los submarinistas o de las, digamos, de las entidades que están censadas dentro de las reservas marinas, es decir, que pueden realizar su actividad en esos espacios, y el listado, digamos, de todos los censos de embarcaciones de pesca artesanal. A partir de ahí, lo que se plantea en este caso es, siendo consciente la Secretaría de que el submarinista genera un impacto, porque hay una serie de estudios científicos del Instituto Español de Oceanografía, de otros, en los que se identifica, y claro, por ejemplo, el proyecto se desarrolla en dos espacios, en dos reservas marinas. Es un proyecto piloto. Tenemos ahí está su prolongación del proyecto hacia estas reservas marinas. Se desarrolla en la reserva marina de Cabo de Gata-Níjar y en la reserva marina de Cabo de Palos y Las Unidas. Entonces, esos estudios, que están hablando en este caso de un impacto por parte de los científicos, en este caso de los submarinistas, lo que se encuentra en la Secretaría es que tienen que tomar medidas. Y esas medidas, lo que intentamos los humanistas es que no sean restrictivas. Que no haya en este caso, digamos, como es un espacio de pesca artesanal y el humanista es un invitado, limitamos el submarinismo o incluso se llega a restringir el submarinismo. Ahí es donde surge el decir, bueno, no, pongamos como ejemplo nosotros los humanistas, pongámonos como ejemplo, ya no porque hay otros estados protegidos a nivel internacional, como las APM, las áreas de marinas protegidas, que tienen, digamos, esos test, y bueno, todos los que buscamos fuera, nos encontramos continuamente con que nos hacen una serie, digamos, de chequeos, pruebas, etcétera, para ver que tenemos el nivel apropiado, tanto de seguridad como de totalidad, que es el punto crítico, por lo general, en lo que respecta al impacto que genera el submarinista. Pero en este caso, yendo más allá, que en las reservas marinas españolas, para nacionales y para internacionales, para, vamos, ambos submarinistas, que vienen de fuera y los que somos de aquí, digamos, de España, ponemos, digamos, un estándar de calidad. Ese estándar de calidad es una aportación del submarinismo a esa gestión que realiza la Secretaría General de Pesca de sus reservas marinas. Y déjame, en este caso, esos...
Sí, te quería decir una cosa, José Ángel, déjame que te haga un apunte. Creo que donde se focaliza más ese impacto, que se centra más, ¿no?, que se le da más atención, precisamente y curiosamente es en buceadores que teóricamente tienen un cierto nivel, que son los fotógrafos, los buceadores que filman, ¿no?
Sí, bueno, si te fijas, casi todos, digamos, los chequeos que suelen hacer habitualmente en áreas marinas protegidas, aquí hemos contado, por un lado, con el sector científico y, por otro lado, digamos, con una serie de entidades que ya tienen estipulado, digamos, una serie de normativas. Ya sea en este caso ABRE, como Asociación de Buceo de Recreo de España, que engloba a entidades como, por ejemplo, ACUC, PADI, SSI, DAN, la Red de Buceadores en Alertas, etcétera, etcétera. Digamos, todas las entidades tienen ciertos estándares. Muchos de ellos contemplan, en este caso, quiénes son los que generan más o menos impacto. Pues evidentemente muchas veces el fotógrafo o el cámara que va filmando, porque va señalando por un objetivo, ¿no? Entonces es más difícil en este caso que estés pendiente de tu entorno. Hay muchos, digamos, chequeos que se hacen en áreas marinas protegidas y no protegidas, Miguel, en las que simplemente pues, el fotógrafo submarinista ya te lo están haciendo. Pero es un estándar también que se hace al submarinista. ¿Quién genera más impacto? Yo creo que no hay unos estudios claros. Digamos, ni las entidades que han colaborado también en el proyecto, como la Federación Nacional de Centros de Buceo, ni ABRE, tienen un estudio claro que diga, y de forma rotunda, quiénes son los que generan más impacto. Lo que sí es evidente es que los que generan más impacto son los procesos. Es decir, en el proceso formativo es cuando hay más impacto. Uh-huh. El submarinista, digamos, tiene mucha experiencia,
sí,
y es consciente, es decir, el submarinista que es muy bueno y que no va fotografiando, seguramente su impacto será mínimo.
Uh-huh. Bueno, decíamos que este proyecto Pescares, estamos hablando hoy con José Ángel Sanz, es su director, nace en el 2014, por tanto, le habéis dado ya un periodo, ¿no? Por tanto, se puede hacer balance y sobre todo focalizar los objetivos cara a ese 2015. Con eso concluimos, José Ángel, cuéntanos.
Pues mira, el balance realmente, digamos, que hemos tenido en el proyecto ahora mismo ha sido primero que ese encuentro entre pescadores, artesanales y submarinistas, el resultado ha sido excelente. Han trabajado juntos, ha habido, digamos, un proceso formativo, en este caso, de lo que es esa guía interpretativa, que engloba todo, reservas, buceo responsable, actividades propias de pesca artesanal, en la que los pescadores han formado a los submarinistas y los submarinistas han formado a los pescadores. El resultado es excelente. Se ha creado, digamos, ahora mismo una situación, digamos, muy dulce para que realmente se generen proyectos de forma conjunta entre ambos sectores, por un lado. Y por otro lado, dentro de lo que es, digamos, ese chequeo, que es una de las exigencias, en este caso, de la Secretaría, que son los criterios de buceo responsable, que ya se han publicado, además, en alguna de las leyes, como la de agosto del 2014, y contemplan esos criterios. Se aplicarán en este caso esos criterios en base a los resultados del proyecto Pescares. Y uno de ellos, con el acuerdo, digamos, de todos, en este caso, digamos, el comité, los equipos especialistas de los distintas reservas marinas, a nivel de buceadores, ABRE y las entidades científicas, ese chequeo se pretende hacer extensivo a el resto de reservas marinas. Pero para eso hace falta, digamos, que sea la Secretaría la que realmente lo aplique. Uh-huh. Nuestro trabajo, digamos, termina en este caso a fecha del 31 de diciembre, realmente del 2014.
¿Hay precedentes en otros países, José Ángel, más o menos de esa práctica, de un proyecto similar, por lo menos?
Sí, digamos, de como que nosotros conozcamos, no. Es decir, es un proyecto, digamos, que podemos decir realmente que es español y además que es exportable. Es decir, se pretende aplicarlo en las reservas iberoamericanas. Existen modelos que por lo general son ser voluntarios y, de hecho, no hace falta que miremos lejos. Lo que pasa es que nosotros sabemos explicar lo bien que hacemos las cosas. Siempre tenemos que mirar fuera para decir, mira, esto está mejor hecho, ¿no? Aquí lo hacemos también muy bien. Y son muchos de los centros ahora mismo que ya están chequeando, en este caso, al buceador que viene a bucear en una reserva, porque el centro de buceo es consciente de que está en un espacio de especial riqueza natural. Y bueno, en este caso, bueno, pues no teníamos un referente, digamos, de un proyecto de estas características. Pero, digamos, este sí puede ser referente y exportable a otras reservas.
Pero es curioso, ¿eh? Yo imagino que, como tú, habrás presenciado a veces esos chequeos que te hacen inicialmente cuando vas a otro lugar a bucear.
Sí.
Yo he presenciado actitudes que el buceador tiene como una sensación de ofensa, ¿no? No sé si te has encontrado con ese escenario tú.
Bueno, aquí lo sorprendente ha sido precisamente que, por un lado, te digo, fuera, por supuesto, he visto todo tipo de situaciones, ¿no? Porque viajamos mucho y podemos comprobarlo. Aquí lo que hemos visto realmente es que, primero, esos chequeos ya se estaban haciendo de una forma directa o indirecta, Miguel. Y simplemente decían, bueno, no te conozco, vamos a hacer una inversión, en este caso, digamos, de toma de contacto.
Lo más normal del mundo. Sí, 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 sí.
Sí. Por otro lado, en general casi siempre, digamos, la actitud de gente, digamos, experta y gente que viaja, pues no les sorprende. Incluso lo contemplan como un sello de calidad. Es decir, estoy en un espacio protegido, un espacio que tiene una importante riqueza natural que hay que proteger, hay que cuidar y sabemos que generamos un impacto en este caso. Podemos tener más o menos estudios sobre definir exactamente quién genera el impacto. pero 36.000 inversiones en Cabo de Palos son muchas inversiones. Solo en tráfico, digamos, de embarcaciones, sabemos que tenemos un impacto. Ha habido una actitud muy positiva de decir, bueno, tomemos nosotros mismos medidas para que nadie nos tenga que venir a decir cómo lo tenemos que hacer. Esto no se trabaja como una imposición del proyecto. Se ha trabajado como una decisión de todos en conjunto, de decir, y si lo hacemos así, estamos todos conformes, eso es lo que se ha buscado.
Bueno, pues amigos, aquí tenéis ese proyecto que ha tenido ese recorrido de 2014, que ese 2015 también tendrá continuidad, por el bien, tal y como nos decía José Ángel, ¿no?, de los pescadores y de los buceadores, de los submarinistas. José Ángel Sanz, director del proyecto Pescares, ha sido un placer. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, Miguel. Buenos días.
Gracias y buenos días.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
A tota costa.
Seguim endavant, seguim en aquesta entrega de A tota costa, parlant també del Titanic, eh? Avui un dels temes que protagonitza i que centra aquesta atenció informativa d'aquesta edició de A tota costa. Efectivament, a les costes de Canadà va ser l'enfonsament del Titanic després d'un terrible impacte amb un iceberg. Les restes del Titanic estan en aquests moments a 3.775 metres de profunditat, però tot i això, Sara, es poden visitar.
Doncs així és, Miquel. Des de l'any 1998, és a dir, des de fa ja 14 anys, és possible, com deies, visitar les restes del Titanic in situ. Aquesta expedició és possible gràcies a l'empresari canadenc Mike McDowell, pioner també en l'organització de viatges turístics a l'Antàrtida, i del seu col·laborador, el Joaquim Casellas, que organitza aquestes expedicions des d'Espanya. L'aventura comença a bord d'un dels vaixells d'investigació oceanogràfics més gran del món, l'acadèmic Vladislav Keldysh, una nau que pertany a l'Acadèmia de Ciència Russa, que durant uns dies es converteix en una mena de creuer turístic. Un viatge increïble i fort de sèrie, Miquel, a més de 3.000 metres sota l'aigua.
Efectivament, el Joaquim Casellas, un experimentat submarinista que no és el primer cop que passa per aquests micròfons de tota costa, ofereix aquesta exclusiva excursió, diguem-ho així, entre cometes, mitjançant doncs, aquesta empresa Movin Marín. Joaquim Casellas, com estàs? Molt bon dia.
Com esteu?
Molt bé, encantats de saludar-te i de parlar d'aquesta alternativa que jo no sé si transcendeixen a l'àmbit turístic, no? No sé si les persones que fan aquest tipus de viatge són turistes, científics, explica'ns.
Bueno, la majoria sí, són turistes que bueno, s'aventuren a una immersió de més de 10 hores, 3.775 metres per visitar el que és el Titanic, exactament.
Uh-huh. Efectivament. Des de quin punt de vista es pot visitar? S'introdueix aquest submarí dins o és exteriorment la visita?
El que és... baixen des d'uns submarins, o minisubmarins, els Mir-1 i el Mir-2, i el que es fan és a l'entorn del Titanic, inclús entren dins de les naus on també s'accedeixen, no?, els minisubmarins. Tingueu en compte que per poder descendir en el Titanic es tarden 2 hores, ja que els minisubmarins apaguen totes les bateries per poder d'una manera tenir més autonomia baixa, en el fons del mar.
Sí. Per tant, baixen a pes,
diguem-ne. Sí, baixen a pes i després estan 10 hores en el fons del Titanic per poder d'una manera visitar, i l'avantatge que tenen és que els C2 submarins il·luminen el doble. És l'única empresa del món que té els dos minisubmarins que poden ascendir més de 8 quilòmetres sota el mar.
Sí. Aquests minisubmarins, quina capacitat tenen?
De 3 científics. O sigui, hi ha l'operari i els turistes, diguéssim. Sí.
I bàsicament són turistes, no són persones inquietes a nivell científic o a nivell historiador. Són turistes.
Bueno, el que es fa normalment amb aquests submarins són treballs científics. El que passa que hi ha unes èpoques a l'any que es dediquen per fer les visites al Titanic degut a la demanda que hi ha per aquest tipus de viatges.
Sí. Què és el que més sobta d'aquest viatge, d'aquest recorregut de 10 hores?
Bueno, primer, el vaixell és el popularitzat a la pel·lícula Titanic. És l'equip, tots els científics. Hi ha unes activitats a bord. Jo crec que és tot. No solament la immersió, sinó que és l'estància, un dels vaixells més grans del món, i a més popularitat a la pel·lícula Titanic. Jo crec que hi ha molts detalls importants. Hi ha diferents activitats durant el dia, les immersions d'una manera espectacular, ja que surts de nit de fer la immersió, i ja, bueno, jo crec que és tot el pack, diguéssim.
Mm-hmm. Ja? Estem parlant, doncs, d'un viatge, d'un cost d'una certa importància. Hem de dir, doncs, que crec que està al voltant d'uns 36.000 euros per persona, no?
Bueno, realment són uns 40 i pico de 1.000 euros per
sí,
persona.
Sí, doncs ens hem quedat curts.
Però cal tenir en compte que antigament en el bitllet de primera classe, en el seu temps, el cost era de 42.000 euros. Uh-huh. El canvi de bitllet,
sí, sí.
Del 1912, pagaven 42.000 euros per poder anar a primera classe.
Déu-n'hi-do. Per tant, doncs, la diferència... Allò sí que eren diners, eh? Bueno, ara també ho són ara, eh?
Sí,
però, evidentment, doncs, home, hem de dir, doncs, que el naufragi es va produir en l'any 1912, eh?
Sí.
Per tant, doncs, ja fa uns quants anys, eh? Ja fa uns quants anys. Déu-n'hi-do. En fi, estem parlant d'aquesta alternativa turística per visitar el Titanic, una alternativa, doncs, que està, doncs, a l'abast de poques butxaques, però en qualsevol cas, doncs, és una alternativa, doncs, que s'està produint a nivell turístic, no?
Sí.
No fa pas masses anys, no? En qualsevol cas, doncs, que això s'està explotant a nivell turístic?
Bueno, nosaltres vam començar en l'any 2000. I sempre ha anat a més. Hi ha molts viatges que inclús a nivell de turistes voldrien tenir més, però és molt limitades les places i molt exclusives, ja que inclús d'una manera, un cop s'ha fet tota l'excursió, et certifiquen que tu has estat en el Titanic. Bueno, hi ha un tipus d'activitats i de documentació bastant, bastant interessant.
Uh-huh. I com va sorgir, Joaquim, aquesta iniciativa?
Aquesta iniciativa va sorgir de que nosaltres creem un tipus d'expedicions de recerca i vam coincidir amb els propietaris de l'empresa i ens van proposar que poguéssim representar-los com per poder gestionar aquest tipus de viatges.
Sí.
I des de llavors, doncs, portem els turistes, doncs, d'una manera... ja són uns viatges organitzats i bueno, que estan molt ben estipulats.
Catalans han tingut l'oportunitat de fer-lo?
Molts americans, sí. De catalans a Barcelona n'hi ha hagut diversos, però quasi tots són estrangers. Uh-huh. És un tipus de mentalitat més aventurera que, malauradament, aquí són pocs.
Sí. Teniu constància de que hi ha objectes encara que per fora, per coberta?
Hi ha objectes, inclús a fora, a l'entorn del Titanic, que d'una manera es mantenen allà, doncs, intactes, no?
Uh-huh.
Com a conservació. Sí que es fan moltes activitats a nivell científic per veure els serveix com una màquina al temps del Titanic, ja que van poguent veure el deteriorament que té cada any. Però molts objectes d'aquests es guarden en el fons, ja que si es treurien, doncs es conserven més bé en el fons, ja que ja tenen una saturació d'oxidació total.
Uh-huh. Anem a parlar, efectivament, d'aquest deteriorament, no?, del Titanic.
Sí.
Fins quin punt de vista, en aquest moment, en quin estat està?
Bueno, sempre diuen que està conservat al màxim, no?, ja que la natura fa la seva part, però baixar baix del Titanic impressiona perquè és un gegant al fons del mar. Mm-hmm. El deteriorament, el sofit de que comença al fons d'un vaixell, es parteix, es doblega, si queden bosses d'aire dins del barco, per la implosió que té la pressió de l'aigua, doncs es queda tot abunyegat com una llauna, no?
Sí.
Clar, literalment està bastant atrotinat, però bueno, no deixa de ser el Titanic, és impressionant.
Això sí. Els submarinistes, en alguna ocasió, home, que hem baixat a veure algun peci, evidentment en aquestes profunditats, sí, no fent submarinisme, molt sovint, doncs, realment, quan baixes a veure un peci, no tens una visió general del que representa tot aquest vaixell enfonsat, no? Jo no sé si amb aquesta il·luminació que parlaves abans, que porten aquests minisubmarins, es pot percebre les dimensions reals del Titanic.
Sí, es poden percebre inclús per un motiu, no solament per la potència de foc que tenen aquests minisubmarins, sinó per l'angle d'il·luminació que els donen a ells. Perquè hi ha un tipus de plàncton o de púrpures, de pols en el fons, que el que fa és dona un tipus d'angle de prisma, de foc que il·lumina 10 vegades més de que nosaltres poguéssim veure qualsevol immersió a 30 metres, no? Uh-huh. 3.775 metres són, o sigui, hi ha una pressió enorme.
Sí, sí.
I totes les lleis físiques canvien, el qual el que es fa doncs, és fer una previsió de tot això i aplicar-ho doncs, a la tecnologia d'avui en dia, no? Però sí que tens una perspectiva important de tot el barco.
Un vaixell que es va enfonsar, repetim, el 14 d'abril de 1912. Van morir més de 1.500 persones i està en aquests moments a 3.775 metres. La posició és absolutament sòlida, no? Hi ha hagut moviments de lo que és el vaixell al llarg d'aquests 100 anys?
No. De totes maneres, si hi hagués un tipus de moviment, tampoc hagués percebut, perquè pot haver-hi un tipus de moviment degut a l'assentament de la sedimentació, però pràcticament està tot a baix. Inclús, diré més, a baix al fons no hi ha corrents, sinó les corrents es troben entremig, no? Els 2.000 metres, més o menys, o a partir de 2.000 metres. Mm-hmm.
Doncs si algú es pot permetre el luxe de pagar aproximadament 40-42.000 euros per fer doncs, aquesta, entre cometes, excursió, doncs ja ho sabeu. Movimarine.com, aquesta és la plana web en la que trobareu informació. És el Joaquim Casellas, el representant del Mike McDowell, el propietari de Deep Ocean Expeditions. El Joaquim Casellas és el seu representant aquí en el nostre país i, per tant, la persona doncs, que promou doncs, aquests viatges. Res més, Joaquim, gràcies per ser nosaltres i
moltes
fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, molt bon
gràcies,
dia.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies.
Custo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calypso. Un equipo hidrodinámico, expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos, lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calypso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Black Label Gourmet, la nueva creación del chef Patricio Bocarando, presenta sus lotes de marisco de alta calidad. Escucha, gambas blancas de Huelva, carabineros, langostinos tigre, langostinos de lonja de Isla Cristina. La exquisitez de los mejores sabores marinos en un lote que puedes incluso personalizar a tu gusto. Son los lotes de marisco de Black Label Gourmet. Descúbrelos y cómpralos online en blacklabelgourmet.es. Black Label Gourmet, by Chef Patricio Bocarando. La exquisitez a tu alcance.
Quasi a les 11 en punt del matí. Nosaltres ho deixem aquí, tanquem una nova edició de A Tota Costa. En qualsevol cas, com sempre, us convidem encara a compartir dues hores de ràdio dedicades, en aquest cas, a temàtiques totalment diferents, gastronomia i enologia. Arriba ara mateix una nova edició de Trotamundos. Tornem de seguida. Fins ara.
Som la revolta d'un sol crit. Som l'espurna que sent la flama. Som la lluita que hem compartit. Som la pedra en la barricada. Som el poble per construir.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.